Abrimos el libro de David, pero antes vamos a hacer la oración pidiendo al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. Abrimos, pues, como hablamos, el libro de Tobías en el capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tuvimos, pues, la semana pasada no tuvimos clase porque estábamos de retiro. Terminamos también viendo cómo aparece Rafael en esta historia de Tobit y cómo el Señor oye las oraciones, no solo de Tobit, sino también de Sara. En el prólogo de Job, el narrador nos lleva a la presencia de Dios. Esta escena que vemos en el prólogo celestial no tiene diálogo, pero en esta parte de aquí hace que conozcamos con antelación que las dos oraciones fueron escuchadas. Ya de ahí en adelante, quien actúa ya no es Satán, como vimos hasta ahora, que era el que mataba a los esposos de Sara, el que enredaba la vida de Tobit. Vemos que ahora quien viene a actuar es Rafael, el enviado para curar a Tobit y para expulsar el demonio que estaba atormentando a Sara. Al momento dice aquí que Tobit entraba en la casa y Sara, aunque no lo había visto, bajaba de su habitación. Decía, en ese instante se sintió la providencia de Dios en el medio de estas dos personas que estaban tan atribulados. Y va a venir también Rafael con esta sanación para la ceguera de Tobit, que vimos, como estamos hablando, como esto es un libro sapiensal, estábamos viendo que esta ceguera es más espiritual, o se refiere en este libro, que es una enseñanza de sabiduría, se refiere más a la ceguera de Tobit por estar enredado en todas las angustias y en todos los problemas que tenía. Hablamos de eso ampliamente, que no miraba más allá de él. ¿Se recuerdan que dijimos que cuando uno se encierra en sí mismo, cuando mira para afuera, que es lo único que ve? A sí mismo, su problema. Y acuérdense que esto no es una historia, esto es una enseñanza. Por eso que Tobit estaba ciego, solamente veía su problema. Y dice el capítulo 4, aquel día se acordó Tobit del dinero que había dejado en depósito a Gabael en Ragués de Media. Y se dijo para sí, yo estoy deseando ya la muerte, aunque voy a llamar a mi hijo Tobías y le voy a hablar de este dinero antes de morirme. Llamó pues a Tobit, a su hijo, que se presentó ante él. Tobit le dijo, cuando yo muera, me darás una digna sepultura. Honra a tu madre y no le des disgusto en todos los días de su vida. Haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo. Acuérdate, hijo, de que ella pasó mucho trabajo por ti cuando te llevaba en su seno. Y cuando ella muera, sepúltala junto a mí en el mismo sepulcro. Acuérdate, hijo del Señor, todos los días, y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida. No andes por caminos de injusticia, pues si te portas según la verdad, tendrás éxito en todas tus cosas, como todos los que practican la justicia. Haz limosna con tus bienes, y al hacerlo, que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Porque la limosna libera de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en la presencia del Altísimo. Guárdate, hijo, de toda impureza. y sobre todo toma mujer del linaje de tus padres. No tomes mujer extraña que no pertenezca a la tribu de tu padre, porque somos descendientes de profetas. Recuerda, hijo, que desde siempre nuestro padre Noé, Abraham, Isaac y Jacob tomaron mujeres de entre sus hermanos y fueron bendecidos en sus hijos, de modo que su estirpe poseerá la tierra en herencia. Así pues, hijo, ama a tus hermanos, no tengas con tus hermanos ni con los hijos y las hijas de tu pueblo corazón soberbio, en orden a tomar para ti mujer de entre ellos, pues la soberbia acarrea la ruina y prolija inquietud, y la ociosidad, bajeza y extrema penuria, porque la ociosidad es madre de la indigencia. No retengas el salario de los que trabajan para ti, dáselo al momento. Si sirves a Dios, serás recompensado. Pon cuidado, hijo, en todas tus acciones y muéstrate educado en toda tu conducta. No hagas a nadie lo que no quieras que te haga. No bebas vino hasta emborracharte. Y no hagas de la embriaguez tu compañera de camino. Da tu pan al hambriento y de tu vestido al desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra y no recuerdes la rencilla cuando hagas limosna. Esparce tu pan sobre la tumba de los justos, pero no le des a los pecadores. Busca el consejo de los prudentes y no desprecies ningún aviso saludable. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Pues no todos los pueblos tienen consejero. Es el Señor quien da a todos los bienes y cuando quiere eleva o abate hasta lo profundo del abismo. Así pues, hijo, recuerda estos mandamientos y no permita que se borren de tu corazón. También quiero decirte que dejé en depósito a Gabael, el hijo de Gabri, en Ragués de Media, 10 talentos de plata. No debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. Muchos bienes posees si temes a Dios. Huye de todo pecado y haz lo que es bueno ante el Señor tu Dios. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Aquí podemos ver que este es el testamento de Tobit. Tobit va a morir y quiere dejarle su testamento. No solo el material, fíjate que lo material lo dejó para lo último. Pero Tobit da unos consejos aquí que si todos nosotros, los hijos de nosotros, siguiéramos, nos iría muchísimo mejor en la vida. Por eso pueden ver que este libro Tobit, ¿se recuerdan que yo le dije que es el último o el antepenúltimo que se escribió antes de la venida del Señor? Por eso pueden ver que estos consejos de Tobit tienen un sabor al Evangelio. Ya no se parece tanto al Deuteronomio como que se parece a la enseñanza de Jesús. Porque el Señor, recuérdense, en el Antiguo Testamento se va revelando progresivamente. Y ya los hombres que están cercanos a Jesús tienen una revelación más abierta de Dios que los hombres que estaban cerca de Moisés o de los patriarcas. En los libros apócrifos del Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento que no están en el canon judío, existe mucho el género llamado testamentario. Esos géneros, fíjense que la escritura es muchísimo tipos de estructuras gramaticales y géneros literarios. Y en los libros canónicos no hay tanto, pero en los libros apócrifos existe mucho el texto testamental, que es lo que quiere decir a personas que dan una enseñanza como última voluntad. Hay un libro judío apócrifo que se llama Testamento de los 12 patriarcas. Hay otro libro que se llama Testamento de Job. Hay otro libro que se llama Testamento de Moisés. E incluso un libro que se llama Testamento de Salomón. Son libros apócrifos, por eso que no están en el canon. Los judíos nunca lo han tenido en el canon. El motivo principal del discurso testamentario es sencillo. ¿Cómo comienza todo? Por una cosa que no tiene relación aparentemente una con otra. Tobit se acordó que tenía dinero en casa de Gabael. Y el acordarse que tenía dinero le hizo recordarse de algo. ¿De qué le hizo acordarse? ¿Ustedes creen que le hizo acordarse? ¿No? ¿De que se iba a morir? Cuando acordarse que tenía dinero guardado en un lugar Lo que primero que le dijo, le vino a la mente, me voy a morir. Y mi hijo no sabe dónde está el dinero. Así que se lo voy a llamar y le voy. De ahí surge, fíjate cómo el Señor de muchas cosas saca otras cosas. O sea, una cosa no tiene relación con nada. Un día el Tobit estaba recordando y dijo, vaya, tengo este dinero en casa de Gabael. Y si me muero, Tobit no va a saber dónde está. Así que más vale que se lo diga. ¿Y qué cosa es eso? Un testamento. Le va a decir, mira, tengo dinero guardado. O sea, que esa idea del dinero que tenía guardado lo lleva a la idea de que se va a morir. Y la idea de que se va a morir, le recuerda toda una concatenación de ideas, que no solo le tiene que decir a Tobit dónde está el dinero, sino que le tiene que decir qué tiene que hacer para que ese dinero se fructifique. Que no es ponerlo en un banco, es portarse bien. Porque cuánta gente hereda muchísimo dinero y los negocios florecientes que tenían los padres no le duran dos años, quiebran. ¿Por qué? Porque no tenía la sabiduría del padre, o el padre no le enseñó en el negocio, o era un loco. Pero vemos que no solo es heredar dinero, sino saber heredar cómo mantener el dinero. Y eso lo llevó a Tobit a pensar que no había mejor garantía para mantener el dinero que la persona sea recta delante de Dios. O sea, él quiere que Tobías conozca la providencia de Dios y que puede favorecer y que puede entristecer a la providencia de Dios. Y por eso comienza este testamento que va a hacer Tobit. Y tenemos que entender también a Tobías, este joven Tobías se va a encontrar solo en la vida. Era hijo único, va a enterrar a su padre, va a enterrar a su madre. Tiene la dirección donde está el dinero, pero nada más. El discurso este testamentario de Tobit está constituido con varias ramas. Y lo vemos. Tobit empieza con los versículos 3 y 4 recordándole a su hijo, ¿qué cosa? Sus deberes con el padre y la madre. Eso es lo primero. Fíjate como dice, cuando yo muera me darás una digna sepultura. Honra a tu padre, a tu madre, y no le des ningún disgusto. Haz lo que le agrade y no le cause tristeza de ningún motivo. O sea, comienza. Mucha gente podía pensar que Tobit debía haber empezado por Dios, ¿no? O acuérdate de Dios, nunca te apartes de Dios. Pero no, comienza por los padres. Y nosotros, yo el sábado di una charla aquí a los matrimonios en Casa Caná, estábamos hablando de eso. El hijo que no respeta a los padres no puede respetar a Dios. Olvídate. Porque Dios pone a los padres como figura de la autoridad de Él en la. Cuando digo padres, digo padre y madre. Dios pone a los padres como signo de autoridad en la familia. Créanme, un muchacho que no respeta a los padres ni va a respetar a Dios, ni va a respetar a la policía, ni va a respetar al maestro, ni va a respetar a nadie. Todo comienza en la casa. Por eso toda esa tontería que anda por ahí. No, yo y mi hijo somos íntimos amigos. Bueno, si tú y tu hijo son íntimos amigos, él va a terminar contigo como termina con sus amigos. Olvídate. Para mí es un fracaso en la educación. Tu hijo tiene que tener confianza en cuanto a venir a ti, sabiendo de que tú no lo vas a rechazar cualquier cosa que haya hecho. Pero de ahí a que tenga la confianza que tiene con los amigos, tú sabes lo que lleva a eso, la falta de respeto. Los padres siempre tienen que ser figura de respeto, porque los padres están puestos no para ser amigos, los padres están puestos para poner orden. Pues es autoridad, el que pone orden es el que tiene autoridad. O sea que todo eso, las cosas que yo veo en televisión, que yo digo, esto es verdaderamente un desastre. No, porque mi hija y yo somos muy amigos. Ella viene y me cuenta con quién se acuesta y yo le doy píldora. Yo digo, claro, es tu amiga, tú no eres su madre. Definitivamente tú no eres su madre, tú eres su amiga. Tú la aconsejas como la aconseja la amiga. Y las dos van por el mismo camino. Los padres están como figura de autoridad. Todos los problemas que tenemos hoy comienzan en la familia. La familia está mal, el mundo está mal. La familia está mal, la iglesia está mal. La familia está mal, el país anda mal. ¿Por qué? Porque todo esto se nutre en la familia y Dios puso a los padres como autoridad. Por eso es que Tobit, que lo sabe bien, antes de comenzar por Dios, comenzó por los padres, que es el cuarto mandamiento. En los mandamientos son 10. 3 mandamientos marcan la relación del hombre con Dios, y 7 mandamientos marcan la relación del hombre con el hombre. Así que si tú ves, los mandamientos tienen forma de cruz. 3 mandamientos, la relación del hombre con Dios. 7 mandamientos, la relación del hombre con el hombre. ¿Y cómo comienzan los mandamientos de la relación del hombre con el hombre? Honra a tu padre y a tu madre. Y es el único mandamiento que tiene bendición. Porque después dice, si lo haces, tendrás larga vida. Ningún mandamiento tiene bendición. Mandamiento dice, haz esto. El único que bendice es el cuarto mandamiento. Si te portas bien con tu madre y tu padre, Dios te va a bendecir y alargar la vida, que en Israel quiere decir, alargar la vida quiere decir bendición. Fíjate que el mandamiento no dice respeta a tu padre y tu madre. El mandamiento dice honra. La honra es un paso más que el respeto. La raíz de la palabra hebrea, honra, y la raíz de la palabra adoración es la misma en hebreo. No quiere decir que la honra sea adoración, pero quiere decir que la honra es un paso más arriba de tener respeto. Es respetar, pero poner a esa persona en un lugar elevado, que te sirva de ejemplo, que tú reverencies a esa persona. Por eso yo decía que Jesús, que era judío, y Jesús guardaba la ley, que decía la ley, honra a tu padre y a tu madre. No tengas duda, Jesús honraba a su padre Dios y honraba a su madre María. Pero a María y a Dios, Jesús lo honraba profundamente, porque ese era el mandamiento que mandaba él. Por supuesto que honraba a José, que era su padre en la tierra, pero sobre todo honraba a su padre del cielo. Por eso que se lo dice bien claro a José y a María cuando se pierden el templo. Uno tenía que estar en las cosas de mi padre. Las cosas de mi padre está primero que todo. Por eso la primer parte del testamento es los deberes hacia los padres, y sobre todo la obsesión de los israelitas, que era tener una que no una herencia, una tumba. La tumba era lo más importante para los israelitas. Fíjate que él no dice aquí herencia, dice cuando yo muera me darás una digna sepultura. Esa era la insistencia. ¿Por qué los israelitas tenían tanta insistencia en la sepultura? Eso hablamos también aquí, por la resurrección. Porque ellos creen que el último día van a resucitar de entre los muertos. Entonces ellos dicen, para resucitar necesitamos un punto donde esté nuestro lo que quede de nosotros. Por eso para el israelita y para el cristiano, y eso estuvimos hablando cantidad, es muy importante la sepultura. Y por eso el demonio hoy en día lo que quiere es que no haya sepultura, que las cenizas se esparzan, como diciendo, ya todo se acabó. Esparcir las cenizas es decir, no hay resurrección, no hay nada que esperar, todo se acabó. Después de los deberes de los padres, ¿qué habla Tobit de la práctica de la limosna? Va a hablar de la práctica. Comienza diciendo, acuérdate, hijo del Señor, todos los días, y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos. También Tobías, pues ahora después de los padres, se dedica al Señor y a la limosna junto con el Señor. Y sobre todo le está diciendo, tú quieres tener éxito en la vida, no vayas en contra de los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el consejo que le da? Practica la justicia todos los días. O sea, que lo que dice, sé justo, haz las cosas que agradan a Dios. No andes por caminos de injusticia. Y te lo dice en el 6, pues si te portas según la verdad, tendrás éxito en todas tus cosas. Por eso te dice todavía, este dinero que te dejé, tú quieres mantenerlo, que se fructifique, ¿qué es lo que tienes que hacer? Practicar lo que es justo. En cuanto te metas en cosas injustas, lo pierdes. Y junto con el Señor viene el mandamiento de la caridad, que lo que haz limosna con tus bienes. Y al hacerlo, que tu ojo no tenga rencilla. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que al hacer limosna no estés mirando, ajá, mira, esto es lo que me hizo, o este sinvergüenza ahora viene donde estoy yo cuando yo lo necesité, entonces él no me... Eso es lo que hay ojos que tienen rencilla. Hay ojos que todo lo miran a través de qué? De la rencilla. Este me hizo, aquel me dijo, este no me hizo, aquel no me saludó. Hay ojos, esto es una frase que me gusta, hay ojos que todo lo ven a través de la rencilla. Por eso dice el Señor, cuando vayas a hacer limosna, no lo mires a través de tus rencillas. No vuelvas ni... Fíjate lo que... Es que esto es para hacer una forma de vida. Fíjate lo que dice. No vuelvas la cara ante ningún pobre y Dios no apartará de ti la cara. Eso es el mandamiento. Eso es el gran mandamiento que da el Señor. Ama a Dios sobre todas las cosas. El prójimo... O lo que dijo Jesús, todo lo que le hicieron a esos, me lo hicieron a mí. Por eso le dice a Tobías, Tobit, no solo para que seas santo, sino porque te conviene. Porque cuando tú no mires a los pobres, Dios no te va a mirar a ti. ¿Y qué va a pasar con el dinero que tú tienes? Lo vas a perder. Pero fíjate, ahora le doy un consejo súper interesante en el versículo 8. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme hace poco. Pero nunca temas dar limosna. Porque así se atesora una buena reserva para el día de la necesidad. Fíjate que el Señor dice, tampoco seas un loco. Si lo tienes poco, no vayas a dar por lo que tú tienes. Si tú tienes poco, da de acuerdo a lo que tú... Yo he oído protestantes por ahí diciendo, no, si tú no tienes dinero, da todo lo que tú tienes, que Dios te va a bendecir. Sí, lo va a bendecir a él. Pero ¿qué dice en este libro? Tienes que nunca dejes de dar limosna. Porque dice, el día que tú des limosna, eso tú lo estás atesorando para el día que tú necesites. Porque así como tú diste, Dios te va a dar. Pero también le dice, no seas un loco, no des lo que no tienes. De acuerdo a lo que tú tienes. Fíjate lo que dice en versículo 10. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Dice el versículo 11. Don valioso es la limosna para los que lo practican en presencia del Altísimo. Esto tiene que ver mucho con algo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice una frase muy interesante. El apóstol Pedro dice, la caridad cubre multitud de pecados. Le voy a repetir lo que dice el apóstol Pedro. La caridad cubre multitud de pecados. ¿Y qué dice Tobías? La limosna libra de la muerte. Fíjate que son semejantes. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Que cuando tú practicas la caridad y tú tienes pecado, porque todos tenemos pecado, cuando Dios te mira, antes de mirar el pecado, ¿con qué se tropieza? Con la caridad que tú has hecho. Por eso que no entiende Inglaterra. El otro día que me preguntaba también por qué dice el Señor, usa bien el dinero injusto, ¿se acuerdan? Que le dice, utiliza como los malos, utiliza el dinero injusto para hacer cosas buenas. Y dice, pero ¿cómo es posible? Porque el Señor le está diciendo, así como la gente en el mundo hace negocio, ¿para qué hace negocios la gente en el mundo muchas veces con dinero que no es bien habido? Para tener ellos beneficio. Haz tú negocios para beneficiar a otros, negocio en el sentido espiritual, para beneficiar a otros, porque beneficiando al otro te beneficias tú. Es lo que bien lo que dice el Señor. No deje de hacer obra de caridad. ¿Te recuerdas qué le dijo el Señor a María de Magdala? Se te perdona mucho porque mucho es amado. Y ese amor, cuando en griego que habla, no es el amor de Dios ni a los santos, sino es la caridad, ni el amor a otro hombre sexual, sino el Señor le dice, se te perdona mucho porque has amado mucho a la gente. El Señor le dice a María de Magdala. O sea, ¿qué es lo que tuviste aquí bien claro? Bien claro está hablando de la caridad, y San Pedro nos dice, la caridad cubre multitud de pecados. Y el Señor lo demuestra en San Mateo 24, cuando dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Y qué le dicen la gente? Cuando yo te vi con hambre y te di de comer. O sea, los buenos no lo sabían. ¿Y qué le dicen los malos? Váyanse de mi presencia, porque tuve hambre y no me diste de comer. ¿Y qué dicen los malos? ¿Cuándo lo hicimos? Fíjate que ninguno de los dos, por eso la parábola del gran desconocido, ninguno de los dos sabían lo que habían hecho. Ninguno de los dos reconoció en el otro a Cristo. Sin embargo, unos están salvos y otros están condenados. ¿Quiénes son los salvos? Los que lo hicieron. ¿Y quiénes son los condenados? Los que no lo hicieron. El Señor dijo, no me lo tienen que hacer a mí, yo no lo necesito. Cuando tú se lo hiciste a uno, me lo hiciste a mí. O sea que esto está clarísimo en el Evangelio. Y por eso Tobit es muy insistente con el don de la limosna, que el Señor ya en el Evangelio lo va a llamar la caridad. Los judíos tenían en las grandes fiestas, los judíos tenían que hacer limosna. En las grandes fiestas tenían que destinar dinero, no solo al templo, sino a los pobres. Y el otro aspecto que vemos aquí, que tenía obsesionado a Tobit y con razón, son los matrimonios. Tobit sabía que toda la desgracia de Israel, que terminó en Asiria y en Babilonia, vino ¿por qué? Porque se casaron con mujeres paganas. Y era impuro casarse con mujer pagana. No era impuro por la mujer, era impuro porque la mujer iba a traer sus dioses con ella. ¿Y con quién iban a estar los niños en contacto más tiempo? Con la mujer. Iban a terminar, como pasó en Israel, en vez de adorando al Dios, porque los niños empezaban a estudiar las reglas israelitas después de los 7, 8 años. Todo el tiempo anterior estaban con la madre. Estos niños aprendían paganismo con las madres. Por eso Tobit sabía que vino toda la desgracia de Israel. Por eso dice, cuídate de toda impureza. No tomes mujer extraña de otra tribu que no toma en la tribu de tu padre. Esa fue una conducta israelita hasta la época de Jesús y mucho después, solamente casarse dentro de las tribus. Por eso sabemos que si José era de la familia de David, María tendría que ser de la familia de David también. Y si José de la tribu de Judá, María tiene que tener que haber sido de la misma tribu. Por eso, porque ellos no se casaban fuera de las tribus, no tanto por guardar la gerencia, sino porque no hubiera influencia en la casa de dioses extraños, porque los judíos sabían la importancia que tiene la madre en la educación de los hijos. Lo otro también que sigue hablando después de esto, consejos y oración para tener éxitos. Empieza diciendo, leyes de justicia, no retengas el salario de los que trabajan para ti, dáselo en el momento. Menos mal que aquí si tú no lo haces te llevan a la corte, pero en muchos lugares, pues, yo sé de lugares que a los maestros se meten 3 y 4 meses y no le pagan, eso es un gran problema en muchos lugares, y eso es un problema desde la época de Israel. Fíjate, dice, si sirves a Dios, serás recompensado. Fíjate lo que el otro consejo es, que todos estos consejos se podían seguir en las escuelas, hoy iría mucho mejor. Pon cuidado en todas tus acciones y muéstrate educado en toda tu conducta. Eso lo debían escribir a la entrada de las escuelas. No hay quien en la regla de oro del Evangelio, y lo más sencillo para la salvación: no hagas a nadie nada de lo que no quiera que te hagas a ti. Jesús dijo, eso basta para ser salvo. Ni hay que coger clase de Biblia, ni hay que nada. Tú quieres ser salvo, no le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. ¿A ti no te gusta que te critiquen? No critiques. ¿A ti no te gusta que te roben? No roben. ¿A ti te gusta que sean buenos amigos contigo? Sé buenos amigos con... Fíjate que el Señor dice, eso es tan sencillo de seguir que no hace falta saber ni leer. Solamente tienes que mirarte a ti. Lo que a mí no me gusta, yo no se lo hago a otro. Esa es la regla de oro, esa es la regla de oro del mismo Evangelio, resumido de otra forma. Da pan al hambriento y tu vestido desnudo. Eso ya lo va a decir Cristo en la bienaventuranza. Otra vez vuelvo a repetir lo que le dije al principio. No recuerdes rencillas cuando das limosna. Ajá, fulanito me dijo, fulanita me dijo, y ahora necesita de mí. Y ahora ella va a ver quién soy yo, porque cuando yo, dice el Señor, si tuviera que te haya bien la vida, que tu ojo no vea a través de tus rencillas. Mira lo que dice el versículo 18. Busca el consejo de los prudentes. Para buscar consejo, busca a alguien que sea prudente. ¿Cómo tú buscas consejo? De alguien que está más loco que tú. Pero cuánta gente yo veo pidiéndole consejo a guardia del mercado, ya qué sé yo. Digo yo, imagínate tú que va a terminar eso. Busca consejo de los prudentes y no desprecies ningún aviso saludable. Si alguien te da un aviso que para ti, para tu buena salud espiritual o física, o para tu buen haber, no desprecies los consejos. Muchas veces uno quiere oír los consejos que coinciden con lo que yo quiero hacer. Y muchas veces eso es lo que lleva a la gente a la ruina. Porque hoy en día la gente quiere oír lo que ellos quieren hacer. Quiere que le digan, estás bien. Cuando alguien le dice, no estás bien, se ponen bravos. Y dice aquí el Señor a través de Tobías. Muchas veces los que te quieren bien te van a decir cosas que son las que tú no quieres hacer. Porque está fuera de ti, sabe bien por qué camino tú vas caminando. Después de eso, la clave para ser exitoso, lo dice, bendice al Señor en toda circunstancia. Dice, bendice siempre al, como dice el Salmo, alaba siempre al Señor. Bendice siempre, no solo en las buenas, sino también en las malas. Y fíjate lo que dice, ¿por qué tiene que bendecir al Señor? Porque no todos los pueblos tienen un consejero como el Dios de nosotros. Y eso se aplica a nosotros. Tenemos un libro lleno de ¿qué? De buenos consejos. No como los paganos que no conocen este. Tenemos un libro de buenos consejos. Dice, no todo el mundo tiene la suerte de conocer la Biblia. ¿Qué dice el Señor? Solamente te basta seguir estos buenos consejos. Si quieres ser exitoso en la vida. Tú tienes el camino, tienes la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, así pues, hijo, recuerda estos mandamientos y no permitas que se borren de tu corazón. Recuerda, recuerda, recuerda. ¿Qué es lo que tenía que repetir Israel 5 veces al día? La Shema, recuerda Israel, escucha Israel, recuerda que tu Dios es uno solo, que él solo servirás, que él solo adorarás. No dejes que otro Dios ocupe el lugar en tu vida, porque te va a ir de acuerdo el Dios que tú tienes en tu corazón. Después que le dio todos estos consejos, le dijo, ahora por último te quiero decir que te dejó un depósito de dinero. Pero le dejó bien claro, si tú no haces todo lo que te dije anteriormente, poco te va a durar el dinero que te dejé. De nada te va a servir. Lo vas a perder continuamente. Y fíjate lo que dice, no debes preocuparte, porque seamos pobres, muchos bienes tiene el que teme al Señor. Como decía Santa Teresa después, solo Dios basta. Por eso dice, no te tengas miedo a la pobreza, ten miedo a que no tenga a Dios en su corazón. Dice, el último consejo que le da Tobit a su hijo, huye de todo pecado y haz lo que es bueno delante de tu Dios. Ojalá todos los padres le hablaran así a los hijos. Huye de todo lo malo y haz lo bueno ante el Señor. Aquí termina el testamento de Tobit. Termina con todos sus consejos. Así que ya la semana que viene Salimos de Tobit y entramos con ¿quién? Con Tobías y Rafael. Ahora comienza el camino de el largo camino de Tobías con Rafael. Aunque Tobit todavía va a estar en el proceso, primero la curación, todo eso, pero ya vemos que en los primeros cuatro capítulos actuó Satanás. Ahora vemos en estos capítulos va a actuar Dios. ¿Y qué llevó Satanás? Enfermedad. ¿Y qué va a llevar Dios? Sanación. Ahora comienza la parte de esta de la sanación. Interesante caminar de Tobit con el ángel Rafael. Este camino que es un camino de sanación, no solo física, sino espiritual, porque también Sara va a ser liberada de los demonios que la tenían, de Asmodeo, que la tenía atada. Así que vemos que el libro de Tobías es como comienza la Biblia y como termina el Apocalipsis, la batalla entre el bien y el mal. Pero aunque parece que el mal va ganando, el mal no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el bien. Así que los que cogen el bien tienen el camino del éxito asegurado. Y el que escoge mal, aunque parezca que le va bien, va por el camino de la derrota. Y todos que han vivido un poco habrán visto de eso ya en su vida bastantes ejemplos.